Vamos ahora a hablar con los anfitriones de la casa, con los encargados de este espacio autogestionado de Descarril, con Bruno, con Inés y con Jorge, que me imagino que son parte de representantes de más gente que viene laburando con este proyecto desde hace un tiempo. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos. Bienvenidos a la zona tremendo. Gracias a ustedes por recibirnos acá, ¿no? Bruno, arrancamos por vos, quizás.
Dale, mirá. Buenas tardes para ustedes, muchas gracias por venir.
Vamos a arrancar conociendo un poco cuál es la génesis de este proyecto, cuándo fue que dijeron vos, está este lugar abandonado, estamos con ganas de hacer cosas, ¿por qué no vamos a pedirle a alguien a golpear puertas?
Sí, yo justamente yo entré un poquito más tarde que ellos, capaz que el tema de la génesis de cómo se empieza a gestionar el Descarril, capaz que ustedes tienen un poco más claro.
Dale, bueno, buenas tardes, Jorge por acá, bienvenido, Urice.
Gracias. Gracias, Jorge.
Bueno, la génesis en realidad es, a grandes rasgos, se inició con el colectivo del No a la Baja, que en aquel momento estaba militando por esa causa. Y nada, este lugar tenía 20 años de abandono. 30, me corrige acá Inés, gracias. Y bueno, se resuelve conversar con Mabel Curbelo, que era la alcaldesa de aquel entonces, plantearle la inquietud de volver a este espacio, por lo menos habitable en principio, porque también... O sea, con paso al abandono también era un barrio que no tenía luz, que venía gente a dormir,
creo que está bueno destacar también que... Perdón, Inés. Está bueno destacar también que bueno, que nuestra primera idea fue la ocupación del espacio, porque creíamos que bueno, que estaba un lugar que hacía 30 años abandonado. Volverlo a lo que es ahora nos parecía sumamente prudente. Bueno...
A la intendenta, quien no cede la llave.
Y a la alcaldesa, digamos.
A la alcaldesa, ¿qué dije?
A la intendente.
A la intendente, era
la alcaldesa. Le presentaron la propuesta y le dio la llave del lugar.
Nos da la llave.
Y ella hizo un nexo, en realidad, era para utilizarlo, hizo un nexo con AFE. El espacio sigue perteneciendo al ente público AFE. Ella hizo un nexo, digamos, que nos ayudó. ¿Qué pasa? La comisión de vecinos, cuando nosotros fuimos a dirigirnos a ellos, nos pareció que era lo primero que teníamos que hacer, ¿no? Conversar con los vecinos sobre la idea que teníamos, y bueno, nada, los vecinos manifestaron en su momento que se sentirían un poco como más cómodos y eso, con el planteamiento, ¿no? Que nosotros no viniéramos acá y que surgieran problemas por el tema de la ocupación. Entonces lo que hizo ella en realidad fue generar un nexo con AFE, como para que nos dieran... como para poder verlos ese año a ellos, ese año mismo, y no estar esperando a obtener una respuesta. Y bueno, enseguida llegó uno de los arquitectos de AFE, y bueno, conversamos acá sobre los términos y acordamos que nosotros presentaríamos... a quién pertenecía. Bueno, ellos expresaron que tal, que pertenecía a ellos, que no estaban en condiciones de levantarlo ni de volver a un lugar un poco más habitable. Entonces, el planteamiento nuestro era que nosotros sí podíamos y que queríamos este espacio y que íbamos a mantener toda la parte del tren, y queríamos
revitalizar un poco el tema de la estación, que estaba también bastante quedado, y tal, que funcione como una también especie de terminal que quiso ser en su momento, pero viste que ahora se ha roto un par de cosas y eso, pero también era un poco la idea volverlo a restablecer como eso, como una especie de terminal con un espacio que funcione con las actividades que íbamos a hacer y eso, y ya por ahí un poco.
El tren hace tiempo que no para por acá.
Para.
El pasajero sí. Ah, el pasajero para.
Sí, sí. El miedo de la gente era esperar acá, el tren. No, era un ambiente ahí poco amable, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue simplemente iluminarlo, colocar dos bancos, y bueno, cada vez que venimos barrer y colocar los horarios del tren en el pizarrón y tal. Volviendo al tema de eso, cuando conversamos nosotros con el arquitecto de AFE, nuestra propuesta fue plantearle un proyecto en un lapso de 3 meses. Y bueno, el proyecto ya está planteado, se lo elevamos al arquitecto de AFE, y bueno, de ellos no hemos obtenido como una respuesta aún.
Claro, lo que pasó fue un comodato por 3 meses. En esos 3 meses nosotros nos comprometíamos a dejar el lugar en condiciones para realizar actividades, y cumplido esos 3 meses, ellos iban a venir, a revisar el lugar, a ver las condiciones en las que estaban para que, bueno, nosotros podamos. Y bueno, esos 3 meses pasaron y nada, hicimos como el contacto con AFE para tener, digamos, la inspección correspondiente. Y bueno, cuestión que justo cuando se vencieron esos plazos en AFE, nos dijeron como que estaban en cambios administrativos y como en otras cuestiones, y quedamos, ¿no? Y como que en ese momento no aparecieron y sin aparecer, entonces nosotros seguimos para adelante.
Uh-huh. Bien. Y empezaron a desarrollar actividades culturales ustedes por cuenta propia.
Sí. Bueno, es la última que tuvimos, arrancamos como de atrás para adelante. Fue una jornada de doble horario de cine. Por la tarde hicimos una jornada de cine para niños, que pasamos una peli uruguaya, Selkirk. Después a la noche ya hicimos como una función para adultos. Y después otra que se hizo, que estuvo muy linda también porque fue acompasada con el evento en sí, que fue un encuentro literario en memoria de Froilán Vázquez Ledesma, que es un poeta canario. Y también, bueno, en ese evento se invitó a varios autores de la ciudad, se hizo lectura de poesía de varios escritores de acá de Canelones, bueno, se pasó música, tocaron varios artistas.
Una mesa de debate también.
Mesa de debate. Y sobre todo, también de a poco estamos apuntando un poco a rescatar la memoria de Canelones y el pueblo, que hoy, por ejemplo, hoy en día la biblioteca está en un estado de abandono como preocupante, porque hay grandes obras encajonadas de artistas canarios, que Canelones es un pueblo que tiene una gran variedad y número de artistas. Y se hizo ese encuentro literario, que bueno, una de las cosas que se hizo también fue un taller de encuadernación. Y bueno, lo que se hizo fue como recuperar el texto de Froilán Vázquez Ledesma y reeditarlo en nueva etapa, o sea, lo rediseñamos todo, digamos, artesanalmente. Y nada, o sea, como que rondan en eso, entre actividades culturales, que entre las cuales buscamos como rescatar la memoria y el arte y la producción cultural de Canelones, que está como bastante olvidada.
Sí, centros culturales o colectivos o iniciativas que vayan por fuera de la agenda de la intendencia, ¿hay actualmente, o son ustedes medio
un...? Creo que no.
Creo que sí. Canelones, sí. Me parece que no. No sé si en Santa Lucía funciona.
Uh-huh. Sí, está.
La Espica.
¿Y eso a qué se debe? Que no haya tanta gente.
Que me parece que la autogestión es bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. O sea, está. Es lograble. Lo único que requiere mucho compromiso.
Mucho laburo,
¿no?
Compromiso.
Mucho laburo. Sí. Digo, todo lo que está acá lo hemos levantado nosotros y a la gente le gusta porque funciona como en casa. Entonces.
Pero hay un público, ¿hay un público o la gente es medio apática con
respecto a
la
serie?
Se ha
logrado.
Es un proceso, es un proceso que arrancás desde cero y va creciendo. O sea, nosotros se arrancó con gente muy entusiasta y gente que estaba para. Es como sufre ese equilibrio que entre que se va depurando y se va sumando gente. Yo creo que hoy en día el Descarril está creciendo mucho por un tema de que, nada, nuestro principio fundamental es la independencia a la hora de gestionarnos y de depender de nosotros y de la voluntad que le pongamos nosotros y ninguna agenda externa. Y eso, tanto en el barrio ha pegado bien, porque los vecinos han visto que el lugar reluce, el lugar se mueve, ahora se puede estar.
Es otra tranquilidad para los vecinos también, ¿no? Que acá, bueno, se le voy a dar un nombre, ¿no? Esto es el Descarril y...
Sí, ya el hecho de que le pusimos luz, lo pintamos, lo dejamos como en un lugar estable de pasada, ya es como que sumó para el barrio y eso genera contento en la gente, pero a la vez es algo que no se estila. Entonces hay que tener constancia para que en la gente eso genere confianza por no estar, digamos, en nuestra cultura el hecho de la autogestión, o que muchas veces los medios pueden... pintar a los jóvenes como, bueno, etcétera, etcétera.
O pueden tapar también.
Claro, es laburo de construir una imagen para generar la confianza del vecino y nada, y transmitirle de que estamos para laburar juntos y para levantar este lugar juntos y tal, como una. Yo siempre tengo una frase muy presente que es mejor siempre ser buen vecino y mal súbdito. Entonces generar esa de vos, es entre nosotros, estamos para la misma, y eso me alegra, es un proceso que se logra con laburo y constancia.
¿Y cómo hicieron hasta ahora para cubrir los gastos que tuvieron?
Mira, nosotros la primera vez hicimos una feria de ropa usada, sí, rifas.
Eso creo que fue algo que nos caracterizó bastante, ¿no? En su momento nos habíamos planteado la meta del reciclaje y dijimos, ¿cómo para la autofinanciación eso no serviría, y dijimos, bueno, ¿cuánta gente habrá de nosotros, de familiares, de vecinos, de gente de la ciudad, que tiene un montón de prendas por el simple hecho de consumo guardadas en el ropero que ya no usa? Y bueno, empezó así algo como que no quiere la cosa, terminamos poniendo millones de mesas llenas de ropa, tuvimos que terminar donando ropa después porque era impresionante la cantidad, y la gente venía, y la propuesta que nosotros teníamos era que todo el mundo se pudiera llevar algo, o sea, eran precios hiper accesibles.
Sí, sí.
Entonces, bueno.
Esa fue una feria americana.
Sí, ¿no? Exactamente. Y claro, como que la idea es un poco esa, es de buscar nosotros mismos a través de los eventos y las cosas que hagamos,
ir haciendo una
cantina, lo que sea, dependiendo de, claro, o sea, el 1 de mayo cumplimos un año, hicimos un toque y unos espectáculos ahí entre nosotros, y tal, la idea a partir de eso sacar plata de cantina, también con las ferias y eso, ir manejándonos ahí con la necesidad que tenemos, que son muchas en realidad, viendo que se puede hacer la plata para levantarlo, y que está poniendo un poco de huevo entre nosotros también se pueden hacer cosas. Y era como la idea principal esa, sí.
Claro, como seguir generando instancias de, o sea, al ir creciendo, seguir generando instancias distintas de por la cual se pueden acercar y colaborar y hacerlo sentir como propio también.
Claro, y lo que hemos logrado, creo que cosas gruesas, ¿no? Uh-huh. Este era un lugar que se llovía todo y bueno, con la plata de esas ferias se compró muchas membranas. Fueron jornadas de calor arduo pasando membrana arriba
calor
del techo.
Calor y cerveza.
Capas y capas de membrana.
Es una buena excusa para pasar el tiempo libre también, ¿no?
Sí. Adquirimos bienes materiales que nos ayudan al día a día, ¿no? A mantener el lugar en condiciones.
Bien, exacto. Y lugares para toques acá en Canelones, para bandas emergentes, eso hay. Este centro se convierte como una alternativa.
Se está convirtiendo a poquito a medida que nos vamos equipando. Uh-huh. Claro, acá estaba La Vasca, está en lugar de siempre, pero ahora
no está funcionando actualmente.
Pero sí, la Vasca en Canelones es un templo de música donde se genera un ambiente muy íntimo.
Han venido bandas de todos lados.
Sí. Y han venido bandas de varios países y sobre todo...
También el taco que especifiquemos que queda en Margat y no en Canelones mismo. Margat queda entre Santa Lucía y Canelones.
Sí, ahí va. Es en el kilómetro entre Santa Lucía y Canelones, a medio camino por la 11. Ahí. Pero la sentimos como nuestra, taco, ya está...
Y bueno, ahora sí que hay una 100% de Canelones, que es de Carril.
Sí, y ahora justo también, Jorge, vos capaz que estás más interesado que yo, está Yeso, que es en el club los viernes.
Sí, yo solo esperaba para anunciarlo, porque esta noche, esta noche hay un toque en el club de Canelones que también se ha empezado a volver, ha vuelto a crecer como lugar, ya que hace años el club de Canelones, me acuerdo de ser guacho, 14, 15 años, los viernes de noche en el club eran religiosos, siempre había una banda, siempre había como una movida. Que bueno, después poco a poco eso se perdió. Y ahora el Yeso, que es una asociación de músicos de Canelones, que creo está del 2011, que no solo aúna a las bandas de Canelones, sino que también a través de lo que organiza, en su mayor parte toques, reúne fondos, y además de organizar toques, por ejemplo, hay casos de bandas, por ejemplo, una banda de acá, Canelones, Rabino con Limón, que grabó un disco.
Estuvieron por el
independiente. Programa. Y nada, por ejemplo, Yeso le dio fondos para editar independiente el disco, o sea, como que también se está tratando de aunar y de generar como una conciencia colectiva a nivel musical y de banda. Bien. Y hoy, esta noche, el club, que está volviendo como a renacer en cuanto al viernes de noche, también va a haber toque esta noche. Y nada, un apunte que le preguntaron a Yamandú, que me dijo eso, cuando le preguntaron las ventajas y las desventajas
De estar cerca de Montevideo,
que nada, yo creo que como que lo negativo que se genera es eso, es como a veces termina siendo el patio trasero, pero
claro, mucha de la movida que se puede hacer acá te la mata el hecho de Montevideo,
sí,
¿no?
Sí, pero el hecho de que a nosotros
mucha gente
también
opta también a veces por
como... el desafío a veces es lograr que la gente se quede acá y ver si alguien te viene para acá, ¿no? Porque
claro, pero yo creo que también Montevideo nos ha dado mucho el tema de vos no tenemos nada acá, y en vez de dejarnos estar, hay como en Canelones siempre fue como muy germinal el hecho de vamos a ver qué hacemos nosotros acá, vamos a revolvernos con lo que tenemos, qué hacemos. Entonces me parece que en ese sentido, si bien nos ha quitado, nos ha dado como esa conciencia, esa cabeza, ¿viste? Ese viaje de bueno, ta, vamos, o sea, como una formación de vamos a autogestionarnos, vamos a generar un lugar para tocar si no lo tenemos, vamos a hacer una movida nosotros si no nos dan pelota. Entonces, es esa ida y vuelta que se genera, que para mí a la larga también termina como siendo positivo, porque entre los jóvenes que estamos acá genera como
esa conciencia. Sí. Para llenar ese vacío con algo. Claro. Me quería acordar ahora, antes de pedirlo acá a los muchachos, que hace 15 años yo venía bastante acá a un boliche.
¿El Canuto?
El Canuto.
El Canuto.
El Canuto, estaba pensando, sí, no venía en Canelones.
No llegué al Canuto.
Justamente, yo soy de Montevideo y hace 15 años, 15, 16 años.
Un poco más también, sí.
Claro, y hace un poco más. Porque me acuerdo que fueron varios fines de semana en un año que vinimos al Canuto. A veces a ver un toque, una vuelta venimos a ver a Pecho de Fierro.
Vos decís Canelones en la capital y dice nada, y el Canuto.
Bueno, ¿ves?
Sí, tal cual.
Bueno, pero eso forma parte de lo que estamos hablando. El Canuto hacía que gente de Montevideo se viniera hasta acá, sí, a ver toques, porque había una movida, estaba, era un boliche, sí, también, sí. Se bailaba. Todo,
sí, se, ¿no?, hacía el rock canario, me acuerdo, claro, claro, fue lo que lo, claro, último yo llegué, porque tal.
Pero capaz que es eso también un poco lo que está faltando, o sea, si bueno, vemos renacer el club, si nosotros seguimos manteniendo y gestionando lo del descarril, o sea, de a poquito vas armando tu propio circuito.
Sí, claro, ¿no?
Para que la gente se
sienta. Nada, y otra cosa que ha venido, que no, vino W ahí afuera en la Ruta 5, que está, y como que ha nucleado a toda la juventud de la noche en su mayoría.
Ahí.
Los lleva a todos para ahí, y los pubs que de alguna forma recibían a bandas o que eran nichos para tocar, para presentarse, se chupó todo.
Se
y o sea, se fueron la mayoría y es como que empieza como a chupar todo para ahí. Claro. Y no.
Hay muchos públicos y nuestra idea es poder abarcarlos en su mayoría, ¿no? Es como la idea del descarril y la variedad.
Sí, y de todas las edades un poco también.
Porque sí, por supuesto. Sí, por eso, sí, eso era lo que queríamos, claro, remarcar cuando la proyección, ¿no?
Claro.
Nada.
Está divino, y la idea es conservar también un poco el espíritu de lo que es una estación, ¿no?
Exacto.
Eso también está subyacente.
Que nos dio un pie para generar una estética también, ¿no?
Claro, ni que hablar.
La estación del
ferrocarril, Peñarol, todo, la mesa negra.
Bueno, muchachos, gracias por recibirnos, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por venir.
Y
que se hayan sentido cómodos.
Sí, la gente que se quiera arrimar, bueno, vayan, pregunte por la parada Rodó, ¿no?
Exactamente.
La parada Rodó, y eso, ahora arrancamos con talleres, por ejemplo, hay un taller de tango, un taller de teatro. Y nada, de a poco vamos creciendo y generando lugar para que sea.
¿Ustedes a su vez están entregados en alguna disciplina artística o están para esta, digamos?
No, yo particularmente no.
¿No?
No estamos
para esta.
Buenísimo, ¿para qué otros capaz que puedan venir a...?
Sí, a siempre estamos abierto, y es un poco la idea, que se generen cosas acá y que cada uno presente lo que le parezca y lo que le guste, y
es verdad,
y sale. Sí,
el taco volvió a manifestarse.
El taco no quiere hablar, pero está.
¿Quién es el taco?
Tacuabé
rojo.
El
núcleo del arte con Canelones.
¿Vino? Tacua
le dijo. Pero pará, el núcleo del arte en Canelones.
Sí.
Este muchacho hace 9 años que está organizando la convención de circo de internacional en Canelones.
Ah, perfecto.
Y no hace 9 años, hace 11.
¿Qué?
Te tengo que ser.
Claro, vos sos mucho más. Tenés mucho más calle que yo.
Cuando hablaban de las disciplinas y lo que era Canelones y la diferencia con Montevideo, también Canelones tiene particularidades que no hay en otros países y que no pasa en ningún otro departamento. Como yo soy malabarista hace como 20 años. Militante del circo, y por ejemplo en Canelones hace 10 años que se hace la convención internacional de circo acá en Canelones, por eso también el que nos conocemos con el Llama, porque desde el arranque él fue uno de los impulsores de vamos para adelante, como para quitar el estigma del malabarista bajo el semáforo y optar por instancias de profesionalización, ¿no?, y intercambio, y está. Como
que
soy militante, no la quería dejar pasar.
Bien, perfecto.
Llama, ¿no? Un amigo. Bueno, muchachos, gracias por recibirnos.
Gracias.
Y buenísimo lo que están haciendo.